Hola a todos los amigos del Viajero del Tenis, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este segundo capítulo de nuestro podcast. Hoy día tendremos como invitado a otro gran amigo de hace muchos años. Se trata de Alex Merino, tenista peruano profesional, ubicado en el puesto 274 del ranking mundial del ATP, en dobles. Conversaremos sobre los temas y factores determinantes en la carrera de un tenista con miras a dedicarse solamente al dobles en el circuito. También recordaremos algunas anécdotas vividas, muy divertidas, así que espero les guste.
El gran zurdo Alex Merino.
Ídolo.
Qué buena camiseta.
Rico clásico.
Siempre. ¿Qué dice la cuarentena?
Bien, ahí sobreviví. Ya estoy más acostumbrado a la cuarentena que a lo de afuera, hermano.
Yo también, ya. Qué bestia. Más de 3 meses va a ser en total.
Sí, loco, qué bravo, ¿no? 3 meses en casa.
Te veo full físico ahí en la preparación física, entradas de
Sí.
entrada.
Es un mix de entrenar y de no volverme loco.
¿Tu mamá cómo está? ¿Tu papá cómo están en casa? ¿Todo tranquilo?
Bien, bien, tranquilo. Por suerte estamos los tres juntos en la misma casa, o sea, estamos en la misma ciudad y eso es un golazo.
Nada, Alex, gracias por aceptar esta invitación. Esta es mi segunda entrevista, como te conté el otro día.
Sí.
Y he creado este canal, bueno, es un podcast, en verdad. Poco a poco voy subiendo los capítulos a Spotify. Y mi única intención es masificar el tenis.
Me parece perfecto.
Generar interés en la gente para que empiecen a mirar más al tenis y empiecen a jugarlo, ya sea de manera competitiva, de manera social, en verdad. Con tal de que empiecen a jugarlo más gente, yo feliz.
Claro, es que esa es la idea y creo que lo importante es que la gente que está jugando o que ha jugado, que sabe lo que es competir, sean los responsables de que se masifique, ¿no? Porque si no, somos nosotros, ¿quién?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, justamente por eso, mi primera pregunta, a ver. Yo sé que naciste en Australia, ¿no? ¿Cómo empezaste en el tenis? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dónde empezaste a jugar?
Bueno, yo en Australia estuve hasta los 7 años prácticamente y ahí jugué muy, muy poco en Australia, casi nada. Realmente yo empiezo a jugar al tenis a los 9 años, 8 o 9 años, en Hilo, que fue la primera ciudad de Perú en la que viví. Porque mis papás jugaban socialmente, ¿no? Nunca nadie compitió ni nada.
Claro.
Pero realmente fue ahí y hacía todos los deportes, uno de esos era tenis, y de a poquitos fue un gusto que fue creciendo con el tiempo, ¿no?
¿Y te gustó de arranque o al principio hacías varios deportes? Porque sé que también te gustaba el fútbol, ¿no?
Sí, hacía todo. Hacía todo lo que puedas imaginar. Hacía fútbol. Hacía básquet, atletismo, karate y tenis. Era 5 deportes. Hasta que en un momento mis papás me dijeron, ya tienes que empezar a ir a filtrando porque,
Claro.
claro, ya no vas a estar en la casa,
Claro.
hermano.
Pero bueno, y fue en una ciudad tan pequeña como Hilo, fue difícil tenerlo como prioridad. O sea, me refiero al tenis, ¿no? Porque me imagino que no debe haber habido alguien tan especializado que te sepa haber guiado.
En el aspecto social, no estaba tan mal porque había mucho americano en Hilo en esa época, porque la empresa era americana donde trabajaba mi papá. Entonces a ellos les gustaba mucho jugar el tenis de manera social, pero realmente tener un guía que tenga experiencia en el mundo del tenis no había y fui, o sea, es más, a mí me cambiaron muchas cosas técnicamente hablando en el transcurso del tiempo, ¿no? Cuando fui pasando a otros entrenadores, a otras ciudades, cosas que no aprendí de chico.
¿Hasta los cuántos años estuviste en Hilo?
Hasta los 14 años.
Y ahí, y a los 14 que empiezas a competir, a viajar a nacionales,
Sí, voy, no, a los 12 ya, cuando estaba en Hilo, yo viajaba. Pero bueno, iba solo, o iba con mi mamá, ¿no? O mi papá, sí. Pero realmente con entrenador fue cuando me mudé a Arequipa, que fueron los últimos 2 años de colegio. Ahí recién fue la primera vez que yo entrené. Fue a los 14 años, más o menos, por así decirlo. Sí,
la verdad
14.
que viste en Arequipa, pues, ¿no? Me acuerdo que un par de veces me quedé en tu casa para jugar unos torneos ahí.
Claro. Sí. Que nos mudamos a Arequipa porque era lo mejor. Era como más ciudad, pero no estaba tan lejos de Hilo también, ¿no?
¿Y ahí con quién entrenaste? ¿Con Ricardo Ramos, con ellos o quiénes?
Y éramos un grupo grande que estaba Ismael Merino, estaba Dani Santos, Fernando Cornejo, Regente, Panchito Carvajal, Juan Pedro. Era un lindo grupo, la verdad.
Paso ahí, buen
Sí,
nivel.
muy bueno. A mí me gustaba mucho.
¿Y qué año te tomas en serio el tenis? Ya decides, quiero dedicarme a esto y quiero que esta sea mi profesión. ¿Cómo fue esa transición?
Yo salí del colegio a los 16 casi recién cumplidos y fui un año a Lima como para ver qué hacía. O sea, fui a entrenar, pero más o menos ver qué hacía y entrenaba así bien, pero me di cuenta que realmente para entrenar a full tenía que irme, o sea, para lo que yo estaba buscando, creo que era mejor ir a Argentina, que ya había ido algún que otro verano a hacer alguna pretemporada, así un par de semanas, así de paso de vacaciones. Pero realmente fue ahí cuando fui a Argentina que me di cuenta que para hacer esto tenía que entrenar a otro ritmo, viendo a los otros, ¿no? A los chicos argentinos, a los de mi edad, a los mayores, a los ya profesionales en esa época. En Parque Norte estaba Guido Pella, que tenía 20 años y ya estaba como 250 del mundo. Entonces, tenías al Peke Schwarman, que era de mi edad y ya estaba hace 700, 600. Y tenía recién 17 años, por decir 18.
¿Qué año fue esto? 2009, por ahí.
Y esto fue fines del 2009, 2010, cuando yo empecé a ir a Argentina y a irme un poco más a Argentina.
¿Y te mudaste solo de arranque allá o al principio ibas con tus papás?
Al principio iba con mis papás, pero después encontré una pensión que le dan a varios deportistas de varios lados, así. Y ya era mucho más fácil porque era cerca de la academia, entonces no tenía problema, ¿eh?
¿Y a qué edad tú decides dedicarte full al dobles? O sea, ¿cuál fue la principal razón que te llevó a tomar esa decisión? ¿De repente porque no tenías los resultados esperados en el singles o siempre tuviste el dobles como una opción tú para dedicarte profesionalmente?
Yo creo que es un mix en realidad entre que no tenía los resultados deseados en singles, o sea, no tenía el crecimiento ascendente con el paso de los años, ¿no? Que uno espera,
Claro.
pero al mismo tiempo también me iba dando cuenta que en el dobles, uno me divertía más, dos, me sentía mucho más ganador. O sea, sentía que podía jugar contra dos, o sea, cuando estaba, no sé, tenía un par de puntos, que estaba 1000 en doble, y jugaba contra dos 400 y sentía que tenía mucha más chance de ganar, me sentía más ahí. Y tres, que los resultados me empezaban a acompañar, ¿no? Entonces, fue un poco un mix de esas tres cosas que realmente me fueron inclinando hacia esa dirección.
Siempre te sentiste cómodo jugando dobles, entonces.
Sí, siempre desde chico. Lo que pasa es que como el singles es lo tradici el camino tradicional, no lo tomaba mucho como una opción. Pero en el 2018, en el verano europeo, en julio, por primera vez en mi vida jugué 6, 7 torneos con la misma persona. Bien, empecé a notar la diferencia y cómo iba mejorando semana tras semana y encima acompañada de resultados, porque en 2 meses creo que gané 3 o 4 torneos. Entonces dije, me noté
Ah,
un cambio, ¿no?
claro, te empezó a ir, a comparación de singles, te empezó a ir muchísimo mejor. O sea, tuviste
Sí.
resultados más rápido que en singles, me refiero.
Sí, tuve resultados. Algo que me pasaba mucho, que inclusive cuando tenía un mal día, tenísticamente hablando, tenía la capacidad de resolver y de poder competir y ganar jugando feo, que algo que en el singles me costaba un montón. Que
Claro.
bueno, a la gente le debe costar, ¿no? Que se siente jugando mal y ya lo ve como muy difícil poder ganar. Y ahí hay gente al revés, que está jugando mal y no sé, no, con el grip, pero termina ganando, ¿me entiendes?
No, y el tenista profesional tiene que acostumbrarse a saber ganar jugando mal, porque todos los días no
Claro,
son.
porque el 75-80% de los partidos que juegues no vas a jugar como te gusta, por lo general, ¿no? Hasta más, te diría.
¿Cuántas semanas al año sientes tú que juegas realmente bien? Que dices, escucha, estoy sintiendo la pelota bien, que serán máximo 2, 3, como tú dices.
Sí, máximo, máximo, cuatro o
Eso.
cinco, pero máximo.
Claro.
Y
¿Y en algún momento te importó el qué dirá la gente? O sea, me refiero porque mucha gente acá en el Perú dice, ah, bueno, este pata está jugando dobles porque en singles no lo hizo y qué le quedaba, pues, ¿no? ¿Te importó lo que diría la gente sobre que te dedicaras solo al dobles o no?
¿sabes qué? La verdad que no, porque fueron tan rápidos los resultados, o sea, fue tan natural el cambio para mí, que ni siquiera me dio tiempo a pensar. O sea, la segunda semana que oficio, o sea, que ya no jugué un singles, gané el torneo. Después fue como que semi, campeón, primera, campeón, campeón, algo así. Entonces, y todo iba pasando tan rápido que ni siquiera me daba tiempo de pensar. O sea, era como que solo estaba pensando ahora tenemos que irnos a la siguiente semana, a jugar, ahora con quién, a full. Y cuando me di cuenta, ya estaba 400.
Te dio rápido.
Ni siquiera me dio tiempo. Y después cuando después de esa gira que volví a Sudamérica, jugué el primer torneo en Sudamérica, que a veces me costaba más jugar en Argentina, me costaba, porque bueno, el nivel es muy parejo. Jugué el primer torneo en Argentina en Corrientes y lo terminamos ganando con Manu Peña también. Y fue un partido durísimo. O sea, entonces como que ya no sentía en dónde estoy parado, si me falta, si realmente voy a poder. O sea,
Y es realmente más fácil dedicarse al dobles como lo dicen algunos tenistas o algunos aficionados al tenis. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sientes que ha sido así a lo largo de tu carrera o de los años que has estado jugando solo dobles?
yo creo que es muy distinto porque hay muchas cosas que son más difíciles y hay algunas cosas que son más simples o más llevaderas. El hecho de la distribución de la presión en cancha es más llevadera porque tienes un compañero que te apoya o que tú lo apoyas. El hecho de la logística es mucho más difícil. ¿Por qué? Primero, no hay una lista de aceptación en los torneos. Entonces no tienes idea si es que vas a entrar o no al torneo hasta el último minuto, ¿no? Hay un millón de casos en que tú estás uno adentro y viene otro, firma con otro punto. Estás hablando sobre todo Challenger, donde hay más doblistas, ¿no?
Claro.
Doblistas puros. Y te sacaron. O estás a punto de irte a Italia, no entras y te llama alguien de Francia y te dice, oye, si firmamos, entramos acá en Francia. Y pasaste de estar a punto de irte a Italia a irte al norte de Francia, por ejemplo. Eso es duro, el no saber, el tener que todo el tiempo estar coordinando, mirando rankings, saber con quién entras, con quién no. Eso es bien difícil. Por ejemplo, yo creo que el singlista puede ordenarse mejor, ¿no? Dice, bueno, me voy 3 semanas acá ya entré, esto, bueno. Pero yo creo que son caminos distintos y que cada uno tiene sus cosas difíciles y otras cosas que son un poco más llevaderas.
Eso que me comentas, que siempre estás a la deriva o a la espera de que alguien te confirme, ¿se da solamente a nivel futuros challengers o a nivel ATP también?
Yo creo que en futuro se dan menos, porque en futuro tú puedes ver la lista y más o menos sabes cómo va a cerrar, porque no hay tantos doblistas natos en nivel futuro. Sí, yo creo que se da mucho más en Challenger y en ATP, ¿no? Donde puede que estés adentro y si a, no sé, en ATP, si a Dominic Thiem le da la gana de jugar con un amigo,
Va a entrar
por
sí o
eso es muy.
sí.
Claro, es muy importante cómo te desenvuelves también en el aspecto social, ¿no? Tener gente con el cual puedas entrar a los torneos. Con el que obviamente que juegue bien, que juega full, pero también al final es de a dos esto.
Y con toda tu experiencia, o sea, de estos años jugando al doble, solamente dobles me refiero, ¿recomendarías a algún jugador junior que nos pueda estar escuchando ahorita perfilarse solo para ser doblista? O sea, tener el doble es como prioridad antes que el singles, ¿o no?
No, yo creo que por el hecho de cómo está el sistema de ATP, no te permite tanto empezar perfilado en el dobles. Porque en el sistema de futuros, uno entra primero con su ranking de singles, porque si no tienes ranking de singles no puedes entrar, porque no tienes ranking oficial.
Claro.
Entonces, salvo que juegues muy bien y que tengas muchos wildcards asegurados. Yo creo que es algo que se te va a ir abriendo en el camino hacia dónde quieres inclinarte y hacia dónde tienes mayores resultados.
O sea, en el camino te vas dando cuenta, como tú, como fue tu caso, pues, ¿no?
Claro, exacto. Y hay jugadores que son muy buenos en las dos cosas. Son muy buenos, como por ejemplo Pierre Herbert, el francés.
Francés, claro.
Fue número uno del mundo relativamente joven para la edad de los doblistas. Y después ahora está jugando singles y está a 60 del mundo, más o menos. O sea, mucho talento. Igual Feli López también.
Volea muy bien ese el
Sí.
francés, claro, sí lo he visto. En lo poco que se jugó este año, vi que competiste en varios torneos, se podría decir, tuviste buenos resultados, tres finales, dos semis, pero a nivel futuros, ¿no? Y vi que el año pasado cerraste gran parte del año jugando Challengers. ¿Qué crees que te falta para dar el salto y consolidarte a nivel Challengers y quedarte jugando toda una temporada solamente ese nivel, obviamente con aspiraciones a futuras a poder consolidarte a nivel ATP, pues, ¿no?
El hecho de primero que el nivel es duro, el nivel de futuros fue duro porque es en Sudamérica y fue una gira, entonces todos los jugadores fueron yendo al torneo, ¿no? No es como en Europa que tienes a veces 5, 8 futuros, 3 challenges en la misma semana o 2. Pero como por cómo se da el calendario por lo general se abre en el verano europeo, ¿no? Desde más o menos mayo, junio hasta septiembre. Entonces, la idea era jugar los futuros para armar una base de puntos y después poder ir a jugar los challengers, ¿no? Realmente, lo de los challengers, la percepción que tengo, lo que he jugado es realmente estar ahí y estar ahí constante y que un par de semanas que se te dan y empiezas a cambiar los puntos, ¿no? Ya por ganar dos partidos ya ganas 30, por ganar dos partidos en futuro ganas 6 o 8, dependiendo del tipo de futuro.
Y
¿Cuál?
la diferencia de nivel, o sea, tú como jugador notas bastante diferencia entre nivel futures al nivel challengers, solo en singles lógicamente que se nota, pero me refiero en dobles, ¿se nota bastante la diferencia en cancha o es manejable?
No creo que haya una diferencia abismal. Lo que sí veo es que hay una diferencia de profesionalismo. Los jugadores son mucho más ordenados. Bueno, algunos ya tienen más edad también. Vas al gimnasio del torneo, están todos entrando en calor, todos preparándose, todos entrenan a las 6 y a las 6 ya están listos en la cancha, ya entrados en calor con todo lo que tienen que hacer. Entonces, creo que ahí se nota la diferencia, ¿no? Y cuando tú haces eso y lo repites durante 2, 6, 10, 14 semanas, en algún momento se te van a dar las cosas.
Por supuesto.
Claro, acompañado de una pizca de suerte. Puede ser que ganas primera durísimo, se te retiran en segunda, juegas bien en semi, medio que zafas y ya estás en la final. Y te cambió la gira, ¿no? Cosas así. Entonces, es un poco o sea, la suerte como que la va construyendo uno mismo con la constancia, con el profesionalismo, ¿no?
¿Y por qué consideras tú que a nivel Futures Challengers los jugadores priorizan tanto el singles, dejando varias veces de lado el dobles, hasta inclusive perdiendo por walkover muchas veces, ¿no? ¿Por qué crees que es tan difícil conseguir una pareja estable? Sin ir muy lejos, el año pasado creo que acá en el Challenger de Lima te pasó que ibas a jugar con Renzo Olivos, si mal no recuerdo, y se lesionó y para no arriesgar su gira en singles no decidió no jugar contigo, ¿no? ¿Por qué crees que pasa eso a ese nivel?
Bueno, eso pasa en todos los niveles. Esto pasa en ATP, pasa en Challenger, pasa en futuros. Primeramente porque está el enfoque que tiene el jugador, ¿no? Y después, que también es un factor, no es el más importante de todos, pero es un factor importante, la diferencia económica que hay todavía entre singles y dobles es grande. Entonces, además que un singlista tiene un enfoque en el singles, también está sacrificando, si se está medio lesionado y se va a lesionar más jugando un dobles, está sacrificando todo el siguiente torneo donde puede obtener más puntos, más dinero y en su modalidad encima, ¿no? Entonces es algo con lo que los doblistas tienen que convivir también, ¿no?
¿Y actualmente tienes una pareja estable tú o no?
Bueno, yo he hecho todo lo posible dentro de lo que se pueda, ¿no? Para tener parejas estables y creo que dentro de todo he podido lograrlo. He jugado casi un año con un alemán, he jugado casi un año con Peña López, entonces, y obviamente en algunas cuantas semanas vas variando por distintos motivos, ¿no? A veces no se puede directamente, pero creo que lo ideal es tratar de mantener y veo que los chicos que están por mi ranking buscando meterse en Challenger o ya o meterse en ATP, buscan eso, ¿no? En su mayoría.
¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza proponerle jugar dobles a Sergio Galdós o no? Hay varios ejemplos buenos de tenistas del mismo país que les ha ido bien, por ejemplo, Cabal y Fará. ¿no? Massú y González, cuando jugaron, campeonaron en las Olimpiadas. Y mi pregunta va por el lado porque ambos ya, o sea, tú recién estás entrando al nivel Challenger, tratando de consolidarte ahí, y él lleva ya buen tiempo a ese nivel. ¿Alguna vez has considerado la opción de decirle a Sergio, por qué no probamos una temporada a ver qué tal nos va?
Sí, claro. Lo que pasa con Sergio, que justo cuando yo empecé a jugar los Challengers, yo tenía un ranking que estaba ahí, como en el límite entre Challenger y Futuro, que era 200 largo, que es todavía. Y entonces era muy difícil asegurarnos la entrada. Entonces cada uno tenía que, por su lado, tratar de asegurarse entrar, porque antes de competir, primero hay que entrar al torneo, ¿no? Que
Claro,
era lo
claro.
más difícil. Sí, yo creo que más adelante seguro vamos a tener alguna oportunidad porque me llevo súper bien y aparte es un buen jugador.
¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo que utiliza o el criterio que utiliza la ATP para ver qué parejas entran y cuáles se quedan fuera? En Challengers, en futuro sí me queda claro, pero ¿en Challengers es igual o es distinto?
En Challenger es directamente tu mejor ranking. No importa si es singles o dobles. Si dos tipos que están 120 del mundo firman y hay dos doblistas que están 140, los singlistas entran. El doblista no tiene prioridad sobre el singlista en ese sentido. Para la siembra, sí, pero para la entrada del torneo no tiene prioridad. Directamente tu mejor ranking.
Interesante. Ahora, cambiando un poco al tema Copa Davis, la serie que jugaste contra Ecuador hace unos años, ¿sientes que te ayudó realmente en algo o te cambió la manera de ver las cosas en el tenis? A pesar de que cuando jugaste ya estaba todo decidido, porque jugaste el quinto punto donde ya está, o sea, ya habíamos perdido la serie,
Bien.
pero ¿sientes que te dio una visión distinta al tenis por haber vivido una experiencia en equipos y haber representado a tu país?
Sí, yo creo que como tú dices, ya era un partido que ya estaba fuera de la definición de la serie, ¿no? Y realmente yo no iba a jugar ese partido. Estaba medio enfermo, pero tenía que jugarlo porque me acuerdo que el que iba a entrar se lesionó. Así que entré, pero sí me sirvió mucho para ver lo que es jugar un evento de esa categoría, ¿no? De esa magnitud, por así decirlo. Y eso que fue de visitante, realmente creo que si hubiese sido en Perú creo que la Davis en los últimos años hubo por ahí un bajón en asistencia, en público, pero creo que los últimos 2, 3 años ha levantado bastante, ¿no? Con el
Bastante, sí.
tema de los Juegos Panamericanos, con el ascenso de Juanpi, con Sergio también bien y todos los otros jugadores que se están viniendo, ¿no?
Sí, de hecho, este año yo no fui, no tuve la suerte de ir al partido contra Suiza, pero me dijeron que la atmósfera que se vivió, el ambiente fue increíble. Ahí
Claro.
está saludando Juan Pablo, creo, ¿no?
Saludo ahí para el Moreno.
Grande Juanpi, un abrazo. Pero bueno, entonces sí te ayudó, sí te sumó bastante en lo anímico. De hecho, te motiva representar al país. Yo creo que cualquiera motiva a ese nivel.
Sí, yo creo que todas las experiencias son, de alguna manera u otra, son enriquecedoras, ¿no? Depende cómo uno las aproveche y cómo le enfoque.
Claro. Ahora, tienes 10 títulos de dobles a nivel futures. Ha jugado una Copa Davis, estás entre los 280 mejores tenistas del mundo en dobles. ¿Cuál crees tú que hasta el día de hoy ha sido tu mayor logro en el tenis?
Bueno. Yo lo tomo como un buen logro la rapidez con la que hice la transición al dobles. Realmente bajé desde el 900, que son algunos puntos, hasta el 380 en aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses. Bueno, eso para mí fue algo que, como te digo, se iba dando y ni siquiera tenía tiempo de asimilarlo, de pensarlo tanto. Pero realmente no fue tan fácil. Algo que por ahí me quitó, no sé si me quitó un poco de tiempo o puso las cosas un poco cuesta arriba, fue los cambios que hizo la ITF, ¿no? El año pasado, el año 2019 a principios. Yo terminé el año 345, me parece, y con los cambios, y solo había jugado futuros, porque no voy a tener la oportunidad de entrar a Challengers.
Claro.
Y con los cambios ITF yo pasé a tener 0 puntos ATP y estar 40 o 50 ITF más o menos. y ni siquiera estaba seguro si es que iba a entrar a los futuros porque cambió todo el sistema y eso fue duro y tuve que más o menos que empezar de cero.
Claro, hubo un tiempo ahí que el sistema se loqueó y nadie lo entendía, me acuerdo.
Sí, la mitad del circuito se retiró, devolvieron 7 meses después, la gente estaba estresada, se empezaba a insultar a los árbitros del estrés nada más.
Claro, sí me acuerdo. ¿Y por qué crees tú o sea, cuál es la razón o los factores que crees que te hayan ayudado a que ese cambio de singles al dobles haya dado tan exitoso, por así decirlo? ¿Cómo si tuviste resultados buenos tan rápido de arranque? Porque eso es difícil ver, ¿no?
Claro, yo creo que una de las principales razones fue que mi equipo de trabajo, o sea, mi preparador físico, mi coach y toda la gente con la que entreno, me apoyó mucho desde el primer día. O sea, no, como que no hubo mucha objeción, también acompañado por los resultados de una modalidad y la otra. Pero de una, así ya me empezaron a modificar los entrenamientos, los enfoques, el físico, o sea, y después, como te dije, el poder compartir varias semanas con la misma persona, que ya te va conociendo a otro nivel, que ya sabe cómo reaccionas en competencia, en lo positivo, en lo negativo, y es como casi, cuando viajas con la misma persona, es casi como viajar con un coach, porque te conoce tanto que te empieza a marcar esto, lo otro, y tú también con esa persona, ¿no? Entonces para mí era un golazo, porque tenía resultados, empecé a ganar más y encima tenía a alguien que me iba marcando las cosas, ¿no?
O sea, la relación fuera de cancha es importante con la persona con la que estés viajando y jugando.
Sí, súper. O sea, no tienes que ser necesariamente los mejores amigos del mundo y que estén todo el día juntos, ¿no? Hay relaciones muy distintas. Hay gente que sí, y hay gente que cada uno hace su vida, se llevan bien, pero después en la cancha se compenetran y juegan bien, ¿me entiendes? Pero es importante saber qué tipo de relación tienes y saber llevarla bien, ¿no?
Mencionaste también el tema físico. ¿La preparación física tú crees que es igual de importante en el dobles que en el singles o pasa a un segundo plano por lo mismo que te mueves menos distancias o los puntos son mucho más rápidos, la duración de partidos son menos también?
Bueno, yo lo que aprendí con mi entrenador Juan Piresicki, que o sea, el doblista que quiere seguir subiendo y meterse, tiene que estar pero preparadísimo físicamente, como te digo, porque hay muchos, no habrá un tanto desplazamiento físico, lo cual es cierto, pero hay mucho cansancio mental, hay super tie breaks, o sea, hay tantos momentos de presión pequeños que uno tiene que estar bien físicamente para rendir al 100% en un punto de tanta importancia, ¿no? Y mi entrenador me puso mucho el ejemplo de Marc López y me contó que era una bestia lo que doblista, lo que entrenaba 2-1, así como si fuese singles, y el tipo de doblista y bueno, ganó bastantes cosas, ¿no?
Claro, Mark tiene una historia interesante, porque creo que estaba a punto de, no sé si
Sí,
de
lo
retirar
está.
o de tirar la
Sí,
toalla,
está para retirarse.
y Rafa Nadal lo llama para jugar un torneo, se lo ganan, y de ahí a los años creo que se mete a 3 finales de Grand Slam y luego campeón de los
Sí,
Juegos Olímpicos.
ganó el torneo de maestros, o sea, eso es un poco de estar preparado, pero, o sea, de que te llegue la oportunidad y que aproveches, pero de estar preparado también, ¿no?
Sí. Eso como dices, en el dobles, si en el singles de por sí o en el tenis, mejor dicho, solamente 1 o 2 puntos marcan la diferencia en un partido, en el dobles imagino que no hay ventaja y el tercer set es a 10 puntos, debe ser el doble de presión y el tema mental debe ser importantísimo.
Claro, yo he visto un montón de cuadros de Challenger, de ATP, en que el primer partido de la pareja que salió campeón o que llegó a la final había ganado 12-10 en el Super Tiebreak con un match point abajo, dos match points abajo, y después ha ganado 6-4, 7-5, 3-2, 10-1, 10-3 en el Super Tiebreak. O sea, pasó de ganar 0 puntos. Y, por ejemplo, en un ATP, no sé, $1.000 a ganar $20.000 y 250 puntos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, es como que tienes que estar, estar, estar y estar.
Claro, definitivamente. ¿Y usas un psicólogo? ¿Tienes un psicólogo que te ayude en la parte mental hoy por hoy?
Sí, yo trabajo con la misma persona, con Mariela García, es de Argentina. hace mucho tiempo, es más, desde que jugaba singles. Y como te digo, ella también me apoyó mucho en esa parte del cambio y es muy importante, es probablemente de lo más importante que hay, porque el nivel es súper parejo, o sea, cualquiera le puede ganar a cualquiera y realmente es el que está más fino de cabeza y el que aprovecha mejor el momento, ¿no? El nivel es muy parejo, la verdad.
¿Y cómo es la vida del doblista profesional? ¿Se cuida igual que un singlista? ¿Entrena doble turno igual que un singlista? ¿Le da la misma importancia al tema físico? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿O haces muchos drills en volea? No sé, yo nunca lo viví. O sea, por eso, para que la gente sepa también, pues, ¿no?
Claro.
Porque no muchas veces se tocan estos temas del doble, por eso quería preguntarle todo esto.
Claro, yo creo que hay una gran tentación por bajar el ritmo del entrenamiento físico, pero creo que está en uno mismo y en el propio tenista en todo el tiempo empujarse para que la exigencia sea muy alta. Obviamente que hay entrenamientos mucho más localizados y específicos, ¿no? Se trabaja más en un lado, trabajas mucho más las cruzadas, que es el peloteo que vas a hacer, las subidas a la red, las mismas voleas, todo distinto tipo de voleas, tirándose abajo, arriba, smash. Sí, pero sí, cada tanto no tienes que, o sea, los entrenadores te hacen que no te olvides que eres un tenista también y tienes que siempre repasar los fundamentos, ¿no? La regularidad, las direcciones, la intensidad, los canastos, entonces. Es un mix de las dos cosas y creo que si mantienes un buen balance, termina siendo un jugador completo, ¿no?
Por supuesto.
Ahora también depende qué tipo de jugador eres, qué tipo de doblista eres, porque hay doblistas, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que son muy doblistas. O sea, pero todo saque y red, devolución y red no quieren ni tocarla de fondo.
Muchos de ellos vienen de la universidad, ¿no? De allá.
Sí.
Claro.
Y también, y son altos, entonces saben que tienen un buen saque y pueden cubrir mucho la cancha. Pero nosotros, al ser latinos, siempre vamos a tener en nuestra escuela, por así decirlo, el peloteo, la solidez, ¿no? Entonces, los jugadores latinos siempre tienen un poquito más de variantes, por así decirlo, y las terminan entrenando todos. Ponen el enfoque en la volea, en el doble, pero terminas practicando de todo un poco, ¿no?
Y me has hecho acordar que mencionaste también hace un rato el tema que te divertías mucho más jugando dobles que singles. ¿Tú crees que eso es esencial en alguien, no solamente para el tenis, sino en cualquier profesión? ¿Crees que eso es clave para dedicarse a algo?
100% clave. Yo creo que tienes que encontrar un balance entre lo bien que la pasas, en este caso en la cancha, y en donde sientes que realmente eres bueno, porque tú puedes tener toda la pasión del mundo y divertirte todo lo que quieras. Pero si no ganas, no ganas, no ganas, no ganas, en algún momento algo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene que haber un balance entre esas dos cosas, en mi opinión.
Claro, totalmente de acuerdo, tienes razón. Bueno, ¿y tu objetivo para el próximo año? Porque yo creo que este ya, pucha, en verdad suena pesimista, yo sé, pero me encantaría que vuelva el tenis, como te he dicho varias veces, pero quién sabe, no sé. ¿Tu objetivo para el 2021, cuál es? ¿Tienes algún ranking metido en la cabeza o jugar solamente challengers? ¿Qué expectativas tienes en la próxima temporada?
Bueno, me gustaría primero poder instalarme en el nivel Challenger, tener un ranking en que, como te digo, nunca es nada es seguro en dobles, pero tener un ranking aproximado en donde realmente siento que yo ya puedo planificar mejor mis torneos, tener una pareja más estable en el nivel Challenger y de ahí consolidarme y mirar un poco más arriba, ¿no? En el futuro, una vez ya consolidado. Y claro, de abajo de los 200 sería un primer paso, ¿no?
Claro. Bueno, Alex, ya estamos llegando al final de la entrevista. Algo que yo sí siempre resalto de ti, y cuando me acuerdo con mi hermano, con mi mamá, cuando hablamos de ti, es que me acuerdo que desde chiquito siempre te gustaba escuchar a los consejos que te daban. Ya sea, me acuerdo en la academia de Tomás, así, o sea, si Tomás te decía algo, escuchabas, si Rodo o Willy te decían algo, igual escuchabas. Siempre tratabas de sacar algo bueno de todo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Para ser alguien exitoso en cualquier profesión, como hemos estado hablando. Así que,
Antes, Antes, cuando era más chico, a veces escuchaba, pero cuestionaba mucho también. Cuestionaba mucho y es algo que me hubiese gustado cambiarlo antes. O sea, de no tan grande. Realmente, a veces uno tiene que confiar a ciegas en el entrenador o en con quien está trabajando en el momento, porque realmente el tenis es mucho más fácil verlo de afuera que de adentro. Mucho más fácil. Todo el mundo que ha jugado tenis sabe eso, ¿no?
Sí,
Cuando tú
claro.
estás adentro y estás ofuscado y la presión y pa, la cancha a la vez de este tamaño, entonces realmente tienes que confiar en la persona con la que estás trabajando y de ahí darle para adelante, repeticiones, repeticiones y trabajar.
Perfecto. Tengo unas preguntitas rápidas así, a ver, para conocer tu opinión un poco.
A
Ahí
ver,
va. Son cinco
suelta.
nomás. Como pareja de dobles, ¿Lucho Horna con Pablo Cuevas o Juan Sebastián Cabal con Robert Farah?
Uy. No, me gusta Lucho Horna con Pablo Cuevas, pegan sablazos de atrás.
De fondo, así
Me
ganaron los
encanta
Roland Garros, todo de fondo.
ese estilo singlista
Claro.
doblista.
Igual a mí, igual a mí.
Ya.
A ver, como buen amante de la cocina que eres,
Yeah.
¿pastas o parrilla?
Como sabor, yo prefiero parrilla,
Parrilla.
¿no? Pero si tengo que jugar un torneo, no voy a clavar un asado así que no puedo ni moverme después.
Esta pregunta ya me sé la respuesta, pero igual para que la gente escuche. ¿Final de un Grand Slam o final de Libertadores, Alianza Lima jugando, lógicamente?
Durísimo lo que me está diciendo.
Muy duro,
Pero
¿no?
voy a ir con final de Gran Slam, porque si no.
Ah, está bien, está bien, está bien. ¿El doblista profesional favorito que tienes, cuál es?
Hoy, bueno, he estado un poco más dedicado al singles, pero me gusta mucho, como te había dicho, que lo puse como ejemplo, Herbert, Pierre-Hugues Herbert, que jugaba con Mahut, me pareció muy talentoso, me parece
Han
muy talentoso.
ganado Grand Slam, si no me equivoco, ¿no?
Sí, han ganado Grand Slam, el torneo de maestros, estaba número uno del mundo varios meses, ¿no?
Claro.
Pero hay todos los que están ahí en top 10, top 20, la verdad, van rotando todo el tiempo, pero me parecen muy, muy espectacular todos, ¿no? Muy buenos.
La última, si no hubieras sido tenista profesional, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Tú crees?
Qué loco, yo iba a estudiar biogenética al salir del colegio. O sea, lo caso, nada que ver con el tenis.
En Perú no.
Pensaba, tipo, hacerlo afuera, pero quizás te hubiese tenido que empezar en Perú y después. Como cambiar, ¿no? De hacer los intercambios o si no, hacer el primer año de estudios generales y después salir. Pero si tendría que elegir un deporte, hubiese elegido el fútbol.
Futbolista.
Para tratar de jugar en Alianza.
¿Lo sigue jugando hoy por hoy o no?
¿Sabes qué? Casi no, porque
Por miedo a lesionar, me imagino.
sí, mientras vas creciendo, te vas dando más miedo de que te lesiones todo lo que has invertido, y no estoy hablando de dinero, sino de energía, de atención, de esfuerzo, se vaya al tacho en una jugada de 5 segundos, ¿sabes? O estás en otro país y te lesionas, como que es duro.
Claro, sí, es verdad. No, no, hoy por hoy yo creo que tú ya no puedes arriesgar en esos temas
Claro.
tan domésticos, ¿no?
Tiene que ser muy entre amigos, a fin de año, o sea, una cosa muy.
O solo tenistas que sean profesionales y sepan
Claro,
manejar.
que te cuiden así a full, sí. Pero
Claro.
bueno.
Y ya para cerrar, a ver si te acuerdas una buena. Una anécdota graciosa o interesante que hayas tenido conmigo o con la gente del tenis.
Pero con ustedes tengo un millón de anécdotas,
La mayoría no se pueden contar acá, pero
¿no? Claro. No, bueno, pero realmente recuerdo con mucho cariño los torneos que jugábamos en Trujillo, que Jorge y yo éramos sub 14 y tú ya jugabas sub 18, porque 14 era con 18 y 12 con 16, ¿no?
claro.
Y nada, me encantaba, porque yo ya te conocía, entonces tenía mucha confianza y jugábamos a full.
Nos hacíamos barra, ¿no?
Ese juego que se jugaba en la pared, ¿te acuerdas? Que el que perdía iba a la pared y lo remataban.
Qué buena, sí.
Jugábamos fútbol, sí, era espectacular, había mucho, mucho compañerismo, los grandes se llevaban bien con los chicos, la verdad que me encantaba, era para repetir.
Sí, claro, esas épocas, en verdad, yo no las cambiaría por nada, como tú dices. Fueron
Nada,
increíbles.
Sí.
Bueno, Alex, te agradezco en verdad por tu tiempo. Han sido casi ya 50 minutos, muy divertidos.
Se lo salto.
Te ha pasado al toque, sí, qué bestia, parecen 20 minutos. Pero nada, ojalá en un futuro pueda entrevistarte nuevamente, de repente ya en una
Sí.
cancha de tenis, algo ya distinto, no por el
Sí.
teléfono. Sí,
No, de
pero.
locos, de locos. Tú sabes que me gusta hablar de tenis y me gusta también hablar con gente que ha jugado tenis y que sabe cómo es. Y con tal de explicar un poco más el tenis a la gente que por ahí tiene algunas dudas, me encanta. Creo que es responsabilidad de nosotros los tenistas y extenistas de hacerlo, ¿no?
No, y ese, como te dije, ese es mi objetivo, ¿no? Poner un granito de arena, como dice la gente, para poder ayudar en algo. Basta
Sí.
que tres, cinco personas nos estén escuchando, con eso ya estamos aportando a que la gente
Claro.
se interese más por este deporte. Pero
Definitivamente.
nada.
Muchas gracias a ti más bien, Kiki.
Gracias, viejo. Saludos
No,
por todos.
y
Cuídense.
gracias a todos los que han estado mirando también. Un abrazo grande ahí.
Saludos a todos. Chao, Alex.
Dale, saludos ahí por casa.